Esta semana iniciamos nuestro episodio con las conclusiones de un estudio sobre la importancia del caballo en la viña. Continuamos con una noticia de una importante cadena de supermercados inglesa. Luego, la opinión de un Master of Wine sobre la comunicación del vino en China. Finalizamos con las 10 marcas más valiosas de vino y champagne. ¡Spoiler alert! Una es latinoamericana. Bienvenidos a iVino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera preparada por Winifera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. ¡Largamos! Estás escuchando iVino. Los viñedos franceses redescubren el poder de los caballos. Es temprano en la mañana y el aire vibra con el sonido de pájaros y ranas en la finca vinícola Lafaux, en Sologne, en el centro norte de Francia. Los caballos de tiro Urbani y Bambi se abren paso lentamente entre las hileras de enredaderas, guiados cuidadosamente por su dueño Jean-Pierre Dupont y su hijo. Cada uno tira de un cultivador que arrastra la hierba que crece entre las vides. Varias veces al año se puede ver a estos dos corceles causando a menudo sorpresa de los transeúntes. Es que los caballos de trabajo pueden considerarse obsoletos, reliquias de una época anterior a la mecanización de la agricultura de mediados del siglo XX. La propietaria del viñedo, Isabelle Panjou, adquirió su finca en 2018 y no se propuso trabajar con caballos. Fue solo a medida de que aprendió más sobre su tierra que la idea tomó forma. Se volvió bastante obvio cuando miré una parcela que quería usar caballos, dice ella. Esa parcela alberga vides plantadas en 1894, plantas sinuosas que podrían dañarse fácilmente con un tractor mientras se desmaleza. La propietaria no había visto a menudo caballos de tiro en los viñedos, pero sabía que permiten una aproximación más precisa. Así fue como encontró a Urbani y Bambi. Isabel es uno de los al menos 300 viticultores de Francia continental y Córcega que utilizan caballos de tiro de acuerdo a un estudio reciente. El mismo buscó obtener una mejor comprensión del reciente resurgimiento de los caballos de trabajo en la vitivinicultura. Encontró que los problemas técnicos, como el terreno de vides añejas, era una de las razones para utilizar caballos, pero la salud del suelo era el factor principal. Los caballos ofrecen una alternativa a los herbicidas químicos y compactan el suelo menos que un tractor. Por esta razón, Panjou ahora planea usar caballos en una parcela con vides recién plantadas. El objetivo es evitar la compactación del suelo desde el inicio de la vida de la parcela, explica. Esto conducirá a una mejor estructura del suelo y, en consecuencia, a plantas más sanas. Durante la cosecha del año pasado, Panjou contrató a Urbani para que llevara un contenedor por delante de los recolectores de uva. Aunque no era una opción barata, la eligió para evitar que los vendimiadores estuvieran expuestos a los humos y al ruido de un tractor. Su decisión dio sus frutos de formas en que no había anticipado. Lloré cuando lo vi. El ambiente era completamente diferente cuando el caballo estaba allí. La gente se reía, trabajaba al mismo ritmo que los demás. Los caballos realmente tienen ese poder mágico, dice ella. El impulso para profesionalizar al sector del caballo de trabajo a nivel nacional dio lugar a la Escuela Nacional del Caballo de Vitivinicultura. Fue creada en 2019 para entrenar justamente equinos, viticultores y proveedores de servicios, mientras que la Sociedad para Caballos de Trabajo ha creado un certificado para caballos en viticultura. En 2020 se creó una asociación diseñada para reunir a quienes trabajan en la industria del caballo de trabajo, incluida la viticultura.
Estás escuchando iVino.
Majestic Wine busca comprar Morrisons para continuar su enfoque en ventas al por mayor. Una semana de especulaciones sobre los futuros dueños de la cadena Morrisons llegó a su fin el sábado 3 de julio con una oferta exitosa de un consorcio creado por Fortress Investment Group, que también adquirió la cadena de licencias Majestic Wine en 2019. Al anunciar la adquisición de uno de los cuatro grandes supermercados del Reino Unido, Fortress se comprometió a ser un buen administrador al proteger el legado de la cadena y la estrategia existente. Dijo que esto incluiría estrategias dirigidas a la apertura de nuevas tiendas y la creación de empleo, y centrarse en el canal mayorista y online. El compromiso será reconfortante para los negocios con asociaciones mayoristas con Morrisons luego de una quincena turbulenta. El supermercado les había escrito que pondría fin a sus compromisos de suministro con poca antelación. Tras las críticas, Morrisons cedió y, en cambio, contrató a la empresa de logística DHL para continuar brindando el servicio de entrega. Como prueba de su compromiso, Fortress hizo referencia al crecimiento de Majestic Wine bajo su propiedad. Esto incluyó la reversión de los recortes de empleos planificados y el regreso de nuevas aperturas de tiendas en 2020 y 2021. El grupo también tiene experiencia operando una gran cantidad de negocios en los Estados Unidos. La cuota de mercado de Morrisons en agosto de 2017 era del 10,14 detrás de Tesco Sainsbury's y Asda, pero por delante de Aldi.
Y vino.
Estás escuchando Y vino.
Y vino. ¿Quién escribe sobre vino en China? Richard Hemming, Master of Wine, se hizo esta pregunta en la columna que publica para Jancis Robinson. A continuación mencionamos los conceptos más importantes. En China hay muy pocos sitios web, blogs o revistas sobre vino. Decanter y la Revue du Vin de France buscaron establecer títulos impresos allí sin éxito, aunque sus marcas operan eventos de vino en China, que generalmente es un negocio mucho más rentable. Twitter, Facebook e Instagram son redundantes porque están bloqueados y Vivino aparentemente tampoco existe. De hecho, todas las principales plataformas de comunicación del vino en Europa, América y Australasia son efectivamente insignificantes, como lo es el formato tradicional de escritura de formato largo. En cambio, la comunicación del vino se lleva a cabo junto con el resto de la vida cotidiana china, dentro de un puñado de importantes aplicaciones para teléfonos inteligentes. WeChat y TikTok son algunos que probablemente han oído los occidentales, pero hay muchos más. El contenido escrito existe en estas realidades virtuales, pero el video y la transmisión en vivo son cada vez más preferidos. Aquellos que usan sitios web y boletines informativos por correo electrónico para escribir sobre el vino en China lo hacen porque quieren llegar al resto del mundo, especialmente a Europa y América del Norte. Por ejemplo, vinojoy.com, que es operado por Natalie Wang. Establecido en mayo de 2019, su objetivo es brindar información sobre el mercado del vino chino en inglés a una audiencia mayoritariamente comercial. Tener su sede en Hong Kong le da un acceso mucho más amplio a la información, aunque inevitablemente la saca del centro de la acción. Jim Boyce, ya muy conocido en estas páginas, ha escrito sobre el vino desde su casa en Beijing desde el año 2007, aunque le gusta distanciarse del comercio vitivinícola establecido y claramente disfruta de su papel como outsider, proporcionando comentarios sobre el mundo del vino a través de su sitio web y boletín informativo Grape Wall of China. Evitando cualquier certificación o calificación de vino, en cambio, se clasifica a sí mismo como consumista, feliz de molestar a una industria que él ve como engreída e insular. Tanto Wang como Boyce ofrecen ángulos muy diferentes sobre el mundo del vino chino, utilizando plataformas y un lenguaje que son de importancia primordial para los occidentales. ¿Pero qué pasa con la comunicación del vino en chino y para chinos? Líderes clave de opinión, comerciantes, productores y educadores. Dentro de WeChat, TikTok y otros, acechan los líderes clave de opinión. Estos son los influencers cuya opinión sobre el vino está teniendo mayor impacto dentro de China. Lady Penguin es el ejemplo más conocido. Se centra solo en el vino y su etiqueta chilena de marca propia ha crecido hasta alcanzar 1 millón de botellas en los 3 años posteriores al lanzamiento. Otros, como Li Jiaqi, no tienen conexión con el vino, principalmente promueve los lápices labiales, pero su alcance es tal que cuando presentan un vino específico mientras transmiten en plataformas de video que se vinculan directamente con grandes minoristas en línea como GDay.com y Taobao, tiene un impacto significativo en las ventas. La estudiante de Master of Wine, Yong Shi, autor de un informe reciente sobre la cosecha de 2020 en Borgoña, viaja frecuentemente entre Londres y Shanghai. Señala que los comerciantes también juegan un papel importante en la comunicación del vino. Ella ha sido testigo de cómo evolucionaron mucho en los últimos 6 a 8 años. Sus artículos de promoción de vinos se están volviendo cada vez más profesionales y sus consumidores se adhieren lealmente a ellos porque saben que recibirán conocimientos sobre vinos, clases magistrales, profesionales y recibirán recomendaciones consistentemente buenas y promociones tentadoras del comerciante o importador en cuestión. ¿Habrá un Robert Parker chino? Con un interés tan creciente por el vino, China parece un caldo de cultivo ideal para un nuevo Robert Parker, un único crítico que ejerce una influencia suprema. Algunos de los contendientes podrían ser Li Demei, un consultor bien establecido que se posiciona como una figura paterna para la industria del vino, según Boyce. James Sacklin, que se ha centrado en Asia durante años y tiene su propio bar de vinos en Hong Kong. Edward Rack, Master of Wine, el nuevo revisor de vinos chinos de The Wine Advocate, no cree que una sola figura pueda disfrutar de esa misma escala de influencia en China. Aquí Boyce está de acuerdo y señala que el vino sigue siendo un interés muy específico entre los chinos, especialmente en comparación con la enorme popularidad del Baijiu, el licor local. Así como la comunicación del vino difiere mucho en China, las perspectivas de un supercrítico chino parecen remotas. Mientras tanto, el crecimiento del mercado del vino de China se ha ralentizado. Para Boyce, este declive pone en duda el valor de la educación formal sobre el vino en el aumento de las ventas de vino, aunque Bullard cree que los beneficios serán evidentes en un plazo mucho más largo, con cada generación creciendo en conocimiento junto con la mejora de los niveles de vida. Europa puede haber originado la escritura del vino, con América del Norte siguiendo sus pasos, pero China está forjando su propio camino. El estilo anticuado de la redacción de vinos en periódicos y revistas no tiene sentido allí. Incluso los sitios web parecen relativamente viejos. Aprender sobre este universo paralelo de apreciación del vino solo enfatiza cuán alejado está de las normas en Occidente. El mismo líquido puede estar dentro de la botella en todo el mundo, pero en China todo lo que está fuera parece radicalmente diferente. Las 10 marcas de vino y champaña más valiosas del mundo. Un nuevo informe arroja luz sobre las marcas de vino y champaña más valiosas del mundo para 2021 e incluye información fascinante sobre cómo les ha ido a las empresas durante la pandemia durante el último año. El informe realizado por la consultora de valoración Brand Finance encontró que las 10 marcas de vino y champaña más valiosas del mundo experimentaron una disminución colectiva de 10% en el valor total. El estudio señala los efectos de los cierres de actividades por coronavirus y medidas de distanciamiento social como razones lógicas para la caída en el valor de la marca, que coincide con la pérdida de valor de marca de las marcas de cerveza durante la pandemia. Sin embargo, las marcas de bebidas espirituosas parecen haber cambiado un poco la tendencia y las 50 principales disfrutan de un aumento del 5% en el valor total según la investigación. Moët et Chandon ocupa el primer lugar por segundo año consecutivo para las marcas de vino y champaña más valiosas, a pesar de ver una caída del 11% en el valor de la marca. El director gerente de Brand Finance dijo que, a pesar de la caída en el valor de la marca, la empresa se ha beneficiado de su imagen positiva como un producto de lujo reconocible al instante. Esto coloca a Moët et Chandon en una excelente posición para beneficiarse de su reputación favorable a fin de sortear las consecuencias de la pandemia durante el próximo año. Dom Pérignon, mientras tanto, fue la única marca en el top 10 que disfrutó de un crecimiento en el valor de marca durante el año pasado con un aumento del 2%. La marca chilena de vinos Concha y Toro es un nuevo participante en la lista de los 10 primeros, beneficiándose del crecimiento de las ventas en el Reino Unido. Y aquí está la lista completa de las 10 marcas más valiosas del mundo.
Moët et Chandon, Changyu, Veuve Clicquot, Chandon, Dom Pérignon, Descalzo, Lindeman, Beringer, Martini y Concha y Toro.
Laps around, rights around.
Estás escuchando Y Vino. Te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en iVino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y GoToWine. Hasta el próximo episodio.
Y vino.